Inclusiva, según el propio director del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval. Hace unos meses, la propia presidenta anunció un proyecto de ley de migración que debería ser presentado en marzo próximo. Hablamos y profundizamos en este tema. Ya está con nosotros el director de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Hola, Cristina. Hola, Álvaro.
Rodrigo, lo vemos con muchas carpetas. Me imagino que además esas carpetas contienen muchos gráficos respecto a de cómo ha ido creciendo el nivel de migrantes que han llegado a nuestro país. Las cifras que usted maneja coinciden con lo que decíamos nosotros, ¿cuánto ha aumentado en los últimos años la migración en nuestro país?
Bueno, más que las carpetas, yo creo que habría que escuchar las palabras que oíamos de los auditores. Efectivamente, Chile ha crecido como destino migratorio y hoy día, como ustedes bien dicen, desde el año 82 se han quintuplicado las personas que escogen Chile como su segunda patria. Eso es interesante porque es una migración muy distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados a conocer. Esa migración europea, transoceánica, de personas que vinieron para siempre a quedarse a Chile, que no venían a centros urbanos, sino que venían a construir ciudades como en el norte, en Antofagasta, como lo que era en Punta Arenas o lo que sucede en Temuco, y por lo tanto con desafíos distintos a los que era con esa población, porque, por ejemplo, el tema de la integración y de la convivencia cuando llegan a espacios poblados es muy distinta. También la procedencia, o sea, hoy día el 75% de las personas migrantes no vienen de Europa, esas personas vienen de la región de aquí cerquita, de Bolivia, Perú, Argentina, de Ecuador, Colombia, Venezuela, y por tanto habla de una migración que es muy distinta y por tanto a la cual las respuestas del Estado tienen que ser muy diversas también.
Ahora, ¿por qué, Rodrigo, más allá, estamos con Rodrigo Sandoval, director del Departamento de Extranjería y Migración? Evidentemente, claro, uno podría elucubrar que hay un factor económico, mejores perspectivas, pero, claro, eso lo podrían encontrar también en otros países. ¿Por qué finalmente eligen Chile?
Porque, como tú bien dices, hay dos factores que generalmente inspiran o que se llaman focos de atracción en materia migratoria, que son el crecimiento económico y la estabilidad política. Y si bien hay otros países que tienen iguales o mejores estándares de crecimiento económico, u otros países que tienen mejores o iguales estándares de estabilidad política, en el promedio de ambos, en términos relativos con respecto a otros destinos de la región, Chile tiene indicadores bastante favorables. Ahora bien, esos son solo dos de los motivos por los cuales la gente escoge un lugar. Y ahí yo creo que es importante que nosotros como país y como sociedad empecemos a ver algunas alertas. De los estudios se identifica una serie de factores que hacen que la gente migre. Hablamos de crecimiento laboral, hablamos de calidad de vida, hablamos de ambiente familiar, hablamos de sensación de acogida y hablamos de finanzas personales. En la mayoría de los países que son destinos migratorios interesantes existe una mixtura, un promedio de todos ellos. Sin embargo, en el caso de Chile, los estudios que nosotros hemos podido revisar demuestran de que el principal motivo por el que la gente viene es por finanzas personales. Y eso significa que las personas no se están sintiendo particularmente acogidas, no se están sintiendo que crecen laboralmente, porque una cosa muy distinta es ganar más plata y otra diversa, como digo, es crecer profesionalmente. Y eso es por dos razones. Es importante, en realidad solamente principalmente por una, porque Chile hoy día es un destino migratorio atractivo y eso hace que venga todo tipo de migrantes, los migrantes más calificados y los quizás no tanto, todos necesarios para la economía. Si nosotros no hacemos las modificaciones legales que dejen de hostilizar a los migrantes en sus trámites migratorios y en lo que necesitan para instalarse en Chile y para hacer una vida, cada vez va a ser menos la cantidad de extranjeros que pueden escoger sus destinos migratorios que opten por Chile. Y eso a la economía, a la sociedad, le hace pésimo. Porque otros países de la región ya tomaron esas decisiones. Chile hoy día es la legislación más antigua de la región. Es la única legislación que viene de la época de las dictaduras de los 70. Es la única legislación inspirada en principios de seguridad nacional. Y es la única que ve la migración como una amenaza y no como lo que es una oportunidad.
¿Y cuáles son los principales problemas o escollos de esa legislación?
Es una legislación para otro momento. Para algunos como yo pensamos que ya cuando se creó ya era mala. Pero incluso para quienes eran sus principales hinchas, hoy día ya está absolutamente desfasada, es decir, estamos hablando de una migración que regula, que es la del 70, y por tanto una migración con formatos migratorios muy distintos. Antes la gente migraba por una sola vez en la vida, hoy día la gente tiene en su vida 4, 5, hasta 6 destinos migratorios.
Movilidad.
Absolutamente. Las migraciones no son de largo plazo. Yo siempre lo digo quizás en términos un poco poéticos. Las migrantes antes llegaron a Chile a poner los pilotes de la casa donde hoy día viven sus nietos y sus bisnietos. Los migrantes hoy día tienen siempre el horizonte en el mediano y largo plazo del retorno. Por lo tanto, la lógica es distinta. Solamente un ejemplo que viene interesante. Pensemos en los fondos previsionales. antes la persona que llegaba a vivir a Chile, que se iba a quedar para siempre, daba lo mismo el tema previsional, porque esa persona iba a jubilarse e iba a recibir su pensión en el mismo lugar en donde trabajaba. En cambio, hoy día, nosotros si tenemos, por ejemplo, una empleada de casa particular que trabaja por 10, 15 años en Chile y después vuelve a su país, uno tiene que preguntarse qué es lo que pasa con esos fondos previsionales y de qué forma el que nosotros le demos alguna flexibilidad, por ejemplo, para que se lleve los fondos previsionales a su país, puede significar también un incentivo para que cuando ya no esté en su momento laboral óptimo, pueda optar por irse a su país. Ese tipo de decisiones de más largo plazo, con más proyección, son desafíos para el Estado. La actual normativa, y no solamente la normativa de extranjería, sino que en general el ordenamiento jurídico y respecto a las respuestas que da para los desafíos migratorios, estamos absolutamente desfasados. Pensemos solamente en los títulos profesionales y en el desperdicio que significa contar con profesionales y técnicos cuyas experticias no estamos reconociendo formalmente y que los tenemos trabajando en cosas absolutamente distintas de lo que es aquello en lo cual pueden traernos su potencial.
Sin ser completamente valorados, entonces, claro, su aporte en la sociedad.
Yo siempre pongo el ejemplo de las empleadas de casa particular peruanas. Aquí existe un mito de que las peruanas tienen una especie de talento casi genético para ser unas grandes empleadas de casa particular. Yo invito a imaginarse un desafío. Mandemos una generación de mujeres chilenas a Perú, pero no les reconozcamos sus títulos de profesora, de psicopedagoga, de psicóloga, y nos vamos a encontrar con que al poco tiempo vamos a tener una gran fama de empleadas de casa particular chilenas excepcionales en Perú. Porque nosotros hoy día tenemos sistemas de reconocimiento de títulos profesional que son bastante ridículos, digamos, la verdad, en algunos pasos.
Rodrigo, estamos con Rodrigo Sandoval, director del Departamento de Extranjería y Migración. Decíamos que la propia presidenta Bachelet hace unos meses anunció un proyecto. ¿En qué cambia? ¿En qué cambia la realidad para los migrantes este proyecto de ley? ¿Y en qué está? ¿Cuál es el trámite legislativo en que se encuentra?
Puede parecer un poco telequico, pero la verdad es que cambia el enfoque. Y el enfoque cambia desde ver la migración como una amenaza para pasar a verla como una oportunidad. Y con un enfoque de derechos, porque quienes migran no son mano de obra, lo son, pero no solo mano de obra, son personas, y por lo tanto uno no puede pensar que el tema de la migración se resuelve solo en la medida que yo establezco qué tipo de categoría migratoria es la que ocupa la persona, si tiene residencia de este tipo, de estudiante, de visa, una visa temporaria, una visa de trabajo. No basta con eso, porque insisto, los desafíos de esas personas vienen acá y trabajan, pero también hacen vida en sus casas, también conviven con nosotros en las calles, también sus hijos van a nuestros colegios. Entonces, vuelvo a lo mismo, este tipo de desafío, y esta es una novedad que tiene la nueva ley, que establece mandatos y desafíos intersectoriales, emplazamientos intersectoriales llamamos nosotros. Pensemos en educación. ¿Cómo nosotros estamos preocupándonos de que nuestros profesores del futuro, yo siempre le hago ese emplazamiento a las universidades en general con todos los profesionales, a ellos les gusta jactarse de que preparan a los cuadros profesionales del futuro, y yo me pregunto cuánto de las mallas curriculares, de la formación que se le está dando a nuestros futuros profesionales, incorpora esta realidad multicultural que están llamados a regular o a administrar?
Por lo menos hay muchos profesores.
Ahí tenemos un desafío, claro. Preguntémonos. Estas son preguntas un poco incómodas, la gente se molesta un poco, pero ¿vamos a pasar la historia de Chile de la misma forma, dependiendo de si el 60% de la población es extranjera o es chilena? ¿En septiembre solamente cueca es lo que vamos a enseñar? En varios colegios de Santiago existen realidades multiculturales e interculturales bastante interesantes, en donde se canta con la misma intensidad el himno peruano, el himno colombiano, el himno chileno, y en donde las fiestas nacionales se celebran también con la misma intensidad. Pero ¿cómo estamos nosotros preparando profesores para eso? En el norte nosotros tenemos detectado profesores que separan a sus alumnos entre nacionales y extranjeros, porque es la única forma en la que pueden administrar esa sala de clase.
Rodrigo, ¿les da más derechos en términos de educación, de salud? ¿Cómo se evita, por ejemplo, la formación de estos pequeños guetos que se han formado? El otro día veía una nota ahí en Colina con los dominicanos, haitianos, peruanos que viven hacinados en Recoleta, Independencia. ¿Cómo se evita eso?
Uno debe preguntarse qué es lo que a ellos los lleva a un gueto. Y los lleva a un gueto en buena parte las restricciones precisamente de la rigidez de normativa en materia migratoria. Cuando nosotros a las personas, por ejemplo, no le reconocemos el derecho que tiene cualquier persona de ir a buscar trabajo a un país, porque en Chile no se reconoce ese derecho, en Chile las personas no pueden llegar a vivir a Chile o a buscar trabajo a Chile, tienen que mentir. Y nosotros tenemos cantidades de turistas que te aseguro que no andan con cámaras fotográficas. Día a día llegan centenares, quizás miles de personas a buscar trabajo, y lo hacen mintiendo, diciendo que vienen como turistas. Entonces, como vienen mintiendo, eso los pone en un limbo en términos de los derechos a los cuales pueden acceder. Entonces, vuelvo a lo mismo, la ley migratoria vulnerabiliza y muchas veces criminaliza motivos migratorios que son perfectamente legítimos. Esto, y es importante tener claro de que esto no es una especie de concesión graciosa a los migrantes. Chile no solamente a Chile le hace bien la migración, Chile necesita la migración. Hay un estudio de la Fundación Avanza Chile que dice que de los cupos laborales que se van a desocupar en los próximos 10 años, Chile está en condiciones de absorber solamente el 35% gracias a la mano de obra disponible en Chile. La pregunta, ¿de dónde va a salir el resto? Hay sectores como el de la agricultura que el año 2012 en un estudio de ODEPA tenían más de 40,000+ puestos de trabajo vacantes.
Imagínate, 40,000.
Y además no solamente es un tema de cupos de trabajo que vienen a ocupar. Pensemos, por ejemplo, en Antofagasta. En Antofagasta la gente dice que está lleno de extranjeros, bueno, de cada
colombiano.
6. Es que de cada 6 personas que ha llegado a vivir a Antofagasta en los últimos 5 años, solo uno es extranjero. Las otras 5 son nacionales. Son personas que son producto de la migración.
¿Hay mucho mito?
Está lleno de mitos el tema de la migración y en eso el Estado es sumamente responsable.
¿Mito o discriminación?
Es que los mitos son el caldo de cultivo de la discriminación. Cuando nosotros no le entregamos herramientas a las personas para administrar lo que es el prejuicio, lo que es el mito de lo que es la realidad, nosotros estamos favoreciendo que esas personas vivan en eso, en ese prejuicio y fomenten la discriminación. Vamos viendo. ¿Delinquen más que los nacionales? No existe ningún estudio. Ni siquiera digo que haya más de un, en un sentido que el otro. No existe ningún estudio que demuestre que los migrantes delinquen más que los nacionales. Hay varios estudios que indican lo contrario. Tampoco es cierto que los migrantes vengan a quitarle el trabajo a los nacionales. No existen sectores de la economía en los cuales nosotros hayamos detectado afectación en el acceso al trabajo de nacionales por causa de la mano de obra extranjera. Tampoco vienen a precarizar, porque también dicen de que porque vienen a trabajar por menos.
Cualquier condición.
Claro, y pensemos en las empleadas de casa particular, pues. La llegada, la irrupción de empleadas de casa particular extranjera ha significado una baja en las remuneraciones de las empleadas de casa particular. Todo lo contrario. Un gran saludo a Mercedes, que es la mujer que ayuda a mi señora en la casa. Y créame que ella no ha visto disminuida su remuneración. Entonces, yo lo que quiero plantear con esto es que se trata de mitos. Hay otro que a mí me da bastante risa, que dice que estas personas vienen a aprovecharse de la seguridad social chilena. Pensemos, y en eso invito a los auditores a reflexionar un poco. ¿De verdad ustedes creen que en Chile es un lugar en donde alguien puede aprovecharse de la seguridad social?
Es decir, que nos enseñe cómo se hace.
Claro, es que Chile es un lugar en donde una persona que no trabaja no se muere de hambre. Entonces, las personas que vienen a migrar, vienen a trabajar. No tienen otra alternativa. Y si no tuvieran trabajo, no vendrían. Entonces, esto es un tema casi de sentido común. Y además está absolutamente comprobado que para la economía nacional, el supuesto costo que pudieran tener las personas en lo que me digan, educación para sus hijos, salud, es absolutamente inferior al aporte que significan a través de su contribución al desarrollo, pero además a través de impuestos indirectos como el IVA, porque estas son personas que no tienen la capacidad de ahorro que podrían tener otros, por lo tanto, casi todo su remuneración se va a consumo. Y pensemos lo que pasa, vuelvo a Antofagasta, eliminemos a todos los extranjeros de allá, no lo eliminemos, echémoslo, y no dejemos entrar a ninguno más. Por favor, díganme qué pasa con el comercio y con el sector servicios, porque las comunidades extranjeras primero llegan como mano de obra, cierto, pero después se transforman en una fuerza consumidora de bienes y servicios
lógico.
Da consolidación y permanencia a los procesos económicos.
Estamos con Rodrigo Sandoval, director del Departamento de Extranjería y Migración, un tema muy interesante. Voy a ser abogado del diablo, Rodrigo.
Vamos.
Hay mucha gente que dice, a ver, los peruanos, por ejemplo, acá se les ha dado amnistía migratoria, les perdonaron todas las falencias que tuvieron al entrar, se les da salud, se les da educación, pero cuando yo quiero ir a Perú, y nos ha tocado a nosotros, Cristina, a cubrir una cumbre, para ir 3 días tengo que ir a sacar visa, tengo que ir a hacer cola. Entonces, como que no hay reciprocidad. Sí. Esa es una queja que uno escucha.
Ya, que eso no es tan así.
Veamos.
De partida, la visa que nosotros vamos a sacar, que ustedes van a sacar allá, no es una visa como la que tiene cualquier residente, sino que es una visa de trabajo. Y aquí también los peruanos que vienen a trabajar tienen que sacar una visa de trabajo cuando vienen en esa misma función. Pero también hay un comentario respecto a lo primero. Amnistías migratorias. Yo no entiendo que las personas que fueron objeto de esas eventuales amnistías migratorias, como se les ha llamado, sean delincuentes. Entonces, yo nunca he entendido bien por qué se les llama amnistía migratoria. Esas personas son personas que se encuentran en situación irregular, personas que vinieron como turistas y se quedaron y nunca regularizaron su problema. Esas son las llamadas amnistías migratorias que nosotros denominamos procesos especiales de regularización. Entonces, vuelvo al mismo tema de los lenguajes y de los códigos. Generalmente, en Chile nosotros le damos un trato criminalizador a la migración. ¿Pero cuál es el crimen de esas personas? Haber venido a Chile a buscar trabajo. Volvemos a lo mismo. Nadie, el extranjero, no viene a Chile a sentarse a mirar el televisor. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. No existe, y además además, respecto a tu pregunta en particular, existe un principio en materia de relaciones internacionales, que los tratos de un nacional siempre se inspiran a partir del principio de la reciprocidad. Y por lo tanto, lo que nosotros le estamos haciendo a los nacionales acá, de otros países, seguramente lo hacen los nacionales de otros acá, salvo algunas excepciones, y créanme que siempre es Chile el que sale más favorecido.
Estamos con Rodrigo Sandoval, director del Departamento de Extranjería e Inmigración. La pregunta es, bueno, el anuncio es que la presidenta va a anunciar en marzo, ¿no?, el proyecto de ley de inmigración. Sí. ¿Eso va a ser así? ¿Se va a concretar en marzo?
Espero que sí. Hemos puesto todo el esfuerzo en ello.
¿Está redactado ya el proyecto?
Existe un borrador, existen ya una segunda, tercera versión del borrador. Este ha sido un proceso sumamente interesante, un proceso que partió con encuentros consultivos que tuvieron lugar el segundo semestre del año 2014. Durante el año pasado nosotros tenemos un par de instancias intersectoriales en las cuales ese borrador que nosotros elaboramos en el Ministerio del Interior fue conversado con los demás ministerios. Producto de esa conversación, hoy día existe una nueva versión de ese borrador que hoy día está siendo objeto ya de ediciones finales y algunas validaciones, y para poder estar en condiciones de contar con ese proyecto para marzo. Obviamente uno nunca sabe cómo terminan las cosas, pero no hay nada hoy día que nos haga suponer que ese plazo no se va a cumplir, y créanme que es muy importante que nosotros lo hagamos ahora, y lo explico. Sería muy complejo tener esta discusión contaminada por lo que pasa en una elección municipal.
No, seguro.
Sería sumamente complejo, además, tener esta discusión en un espacio ya hablando del último año de gestión presidencial. Y también sería sumamente tener esta discusión nuevamente habiendo cumplido ya 42 años, ya cumplimos 40, pero imagínese lo que es habiendo cumplido 42 años una ley que es absolutamente inconsistente con las necesidades que tiene Chile. Y vuelvo a lo mismo. Esto es
otra época.
Es que además es sumamente importante. Chile es el único país que se queda con esta legislación. Entonces pensemos nosotros, no en el migrante que no tiene calificación. Pensemos en el que todo el mundo le gusta. Yo no estoy de acuerdo, pero la gente siempre me dice, no, traigamos migrantes calificados, traigamos gente brillante, traigamos premios Nobel.
Pero no se le reconoce acá esa calificación.
Es que ese es el tema. Es decir, a mí muchas veces me han dicho, y algunas autoridades me han dicho, no, hay que traer aquí ingenieros del MIT, traigamos premios Nobel, claro. ¿Por qué no los traemos?
Profesores finlandeses.
Claro, claro. Entonces yo le digo, ningún problema, yo le regalo la visa. Pero ¿de verdad creen que porque yo le regalo la visa a un premio Nobel esa persona va a llegar a vivir a Chile cuando nosotros tenemos un superávit de casi 4.000 doctores, y creo que algunos los tenemos haciendo clases en colegios? Entonces, cuando nosotros no le pidamos a la política migratoria aquello que nosotros como sociedad y como economía no hemos sido capaces de resolver.
Perdón, ese superávit de doctores que tú mencionaste...
digo que es un superávit, alguien me dirá
sí,
que...
pero espérate, no pueden ejercer.
No, estoy hablando de los chilenos. Ah, estoy hablando de que existen doctores chilenos que nosotros todavía no llamamos. El mercado del conocimiento en Chile no es capaz de absorber la cantidad de personas con estudio de posgrado que nosotros tenemos hoy día. Entonces le piden a la política migratoria que traiga gente, que la economía... Si aquí la cuestión funciona como con una lógica bastante simple. La economía es la que llama a las personas migrantes. La sociedad tiene el desafío de ser capaz de absorber y de asimilar esas personas que llegan. Pero no le pueden pedir a la política migratoria que resuelva cuestiones como la seguridad pública, la economía, como los cupos laborales.
Otra esfera. Interesantísimo. Rodrigo Sandoval, director del Departamento de Extranjería e Inmigración, un tema que podríamos estar toda la mañana conversando, porque surgen muchas, muchas aristas.
Dígaselo a mi señora, que está un poco aburrida con esto.
No, por favor.
Muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias.
Que tengas excelente día. Muchas gracias.
Información y opinión. Escucha.